bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Mi nombre es Paulina Manosalva y el día de hoy tengo el placer de contar con un invitado de lujo, un invitado de la casa, el doctor Rodrigo Pessoa, profesor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social del Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, Universidad de la Frontera. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Paulina, qué gusto estar aquí y conversar contigo un poquito en este podcast. De hecho, tengo que felicitarte por la iniciativa de hacer esa comunicación cercana con los estudiantes, con todos aquellos que escuchan el podcast y que obviamente eso puede generar un contenido muy interesante para que la gente pueda sentirse también un poco más parte de ese proyecto que es la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y también de la Escuela de Derecho. Así que tengo que felicitarte mucho, es un honor estar aquí, poder compartir un poco de mi experiencia con todos los que nos escuchan.
Gracias, Rodrigo. Esa es la idea, que seas parte y también mostrar un lado más humano, que tal vez con tu experiencia podamos motivar a algunos estudiantes. Muchos supieron que tú ibas a participar de este podcast y como primera vez en nuestra pequeña historia, nuestra corta historia del podcast, incluimos algunas preguntas, es decir, nuestros oyentes participaron y ya vamos a ir a hablar de esos contenidos que ellos quieren que yo te pregunte. Pero primero quisiera partir por algo que le he consultado a todos nuestros invitados. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo estás llevando esta pandemia, esta docencia virtual?
Mira, Paulina, la pandemia ha generado creo que un impacto que tiene sus puntos positivos y negativos en todos. Y creo que esa va a ser una tónica. Estoy seguro que todos aquellos que compartieron sus experiencias también fueron más o menos por la misma línea. Obviamente nosotros sentimos mucha falta del contacto social. Y para nosotros que amamos la docencia, también sentimos, extrañamos mucho el aula y poder estar cara a cara con los alumnos y tener ese momento maravilloso de compartir en el aula, pero sin que sea esa frialdad que existe por ese medio digital donde no nos vemos, no se siente mucho el calor humano, se participa un poco menos. Entonces yo creo que eso para mí es lo que está siendo más difícil, estar alejado de todo tipo de contacto social. Y claro, haciendo mi parte, desde que en marzo comenzamos con las cuarentenas, yo voy quedado en mi casa, no salgo para absolutamente nada, mi contacto con el mundo exterior es únicamente por medios digitales. Ese es un punto negativo, sin embargo, puedo decir que positivamente yo creo que el mundo se quedó un poco más chico. Es muy interesante el hecho de que nosotros hoy podemos estar aquí conversando en Chile y en un par de minutos yo ya puedo estar como invitado en España, en Italia, en Brasil, en cualquier otra parte. Y eso a la velocidad de un clic del mouse. Entonces, de cierta manera, yo pienso que lo que puedo rescatar de positivo en ese proceso de digitalización es exactamente el hecho de haber hecho el mundo un poco más sin fronteras y eso también ha traído un otro punto positivo que es la generosidad también de las instituciones en generar contenidos de esa naturaleza, conversaciones y contenidos académicos, de forma que nosotros tenemos la posibilidad hoy de escuchar experiencias de todo el mundo con respecto al derecho que nos interesa mucho más. Y antes, si nosotros quisiéramos estar presentes en ese tipo de actividad, tendríamos que viajar y siempre depender de presupuestos, de proyectos, para poder estar allá y escuchar a toda esa gente. Entonces, hay sus puntos positivos, hay sus puntos negativos, hay bastante estrés. La digitalización del trabajo trae esa dificultad que nosotros no habíamos pensado que sería tan intensa, incluso sin el afán de querer desviar completamente el tema de nuestra conversación, pero siempre se ha dicho que el teletrabajo traía muchas ventajas por la conciliación de la vida familiar y el trabajo, por el hecho de estar en un ambiente que es su propia casa, de tener la flexibilidad de manejar los tiempos. Sin embargo, yo creo que quizás nos hacía falta un poco más de una cultura de teletrabajo porque lo que estamos viendo en la práctica es una sobreexplotación de la extracción del trabajo humano a través de la modalidad digital, que nos toma mucho tiempo y que al corto plazo va a tener algunas consecuencias en nuestra salud física y mental. Entonces son cosas que hay que discutir y yo creo que hay muchos cambios que vendrán. O sea, no me juzgo como un experto, no me considero un experto, pero soy un curioso, me gusta el tema, estudio el tema y me gusta compartir lo que voy encontrando en el camino.
Sí, porque, o sea, ya lo dijimos al comienzo, digamos, tú eres un profesor de Derecho Laboral, por ende es un tema del que tú te has preocupado mucho de estudiar, de ver las reglas del trabajo y que son reglas porque yo creo que van a tener que consolidarse, que mejorar el teletrabajo, porque va a ser una realidad que hoy día nosotros estamos trabajando, pero nuestros estudiantes el día de mañana se van a enfrentar también a un mercado que va a tener mucho también de teletrabajo. Y tú mencionabas ahí el tema del estrés, que sin lugar a dudas es un problema que nos ha complicado a todos. ¿Qué has hecho tú para sentirte mejor, para manejar ese estrés?
Mira, yo creo que el estrés aún no ha llegado, para mí por lo menos, a un nivel preocupante, porque mi carga de trabajo ha aumentado bastante. Yo puedo decir que hoy día estoy trabajando alrededor de 12 a 14 horas al día. Estoy haciendo algo que no hacía cuando tenía mi trabajo presencial, que era trabajar sábado, domingo y feriados, y eso ahora me ha exigido ese tipo de cambio en mi jornada laboral. Sin embargo, yo creo que mis motivaciones internas, mi sentido de hacer bien aquello a que me dedico, la necesidad de buscar cada vez más herramientas para entregar lo mejor a mis estudiantes, entregar lo mejor a mi institución, representar mi institución frente a otras universidades cuando soy invitado, para cursos cortos, para charlas, para congresos. Yo creo que esa motivación es lo que me va dando energía para despertar todos los días y comenzar a trabajar y llevar largas jornadas. Pero yo sé que ese es un ritmo, por ejemplo, que yo no puedo mantenerlo por mucho tiempo, porque tarde o temprano yo voy a sufrir las consecuencias de ese tipo de actividad extrema. Entonces yo puedo decir que de cierta manera yo me estoy haciendo el eso, para ser así bastante claro, con las consecuencias que pueden llegar con el trabajo en el ritmo que yo estoy llevando.
Ahora, pero eso,
lo ideal,
perdón, no, es que me parece muy interesante lo que dices, sobre todo como que tu herramienta, por lo que tú me cuentas, para manejar ese estrés, que si bien tú dices que no ha llegado a un punto extremo, pero que claramente igual lo tienes, es encontrar la motivación, porque a ti no cabe duda que te gusta mucho lo que haces, te gusta mucho el derecho laboral, y por eso, si nosotros nos colocamos desde el punto de vista de los estudiantes, las estudiantes, ellos deben decir: pucha, bueno, a mí, no sé, me motiva X ramo, pero todos los otros no tanto. Y lo que yo quiero que podamos conversar ahora es, bueno, ¿cómo les contamos a ellos que está bien? No todos los ramos nos van a encantar, pero sí tenemos que encontrar motivación y que ese sea nuestro impulso de un ramo o de un objetivo para vivir toda esta situación de mejor manera y así tener más energía y fuerzas para estudiar.
Sí, es verdad, Paulina. Lo más interesante, yo creo que de todas las ciencias, la cantidad de información que existe en el conocimiento de esa ciencia. Y claro que esa diversidad y estas categorías fragmentadas de conocimiento que existen dentro de una ciencia, ni todas ellas son de nuestro agrado. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la universidad y hasta los días de hoy, a mí no me gusta para nada el derecho penal. El derecho penal a mí siempre me pareció muy interesante desde el punto de vista de la teoría, hasta porque yo creo que el derecho penal, cuando yo comencé a estudiar, es lo que me llegaba mucho más cercano a lo que nosotros veíamos en las películas que hacían los abogados, entiendo, y esos juicios históricos de criminales y no sé qué. Pero cuando se veía la práctica, cuando nosotros teníamos ya, por ejemplo, algún contacto con personas que necesitaban esa asesoría jurídica en área criminal, cuando se veía, por ejemplo, lo que involucraba todo el tema de la defensa penal, eso me desapasionaba mucho. Y yo creo que eso partió ya desde la asignatura. Entonces, yo sabía que tenía que enfrentarla porque obviamente cuando nosotros estamos en formación, debemos tener mínimo una visión general de todo. Es imposible que nosotros queramos a futuro ser buenos profesionales sin conocer por lo menos un fragmento de aquella parte del derecho, aunque no nos guste. Y bueno, hay que hacer lo mejor, dar lo mejor en todo aquello que nosotros estamos haciendo y bueno, habrá mejor dedicación para uno que otro ramo, pero yo creo que hay que buscar esa motivación de enfrentar a todos más o menos por igual, teniendo la conciencia de que yo para que sea un buen profesional necesitaré mínimo un conocimiento mínimo de cada una de estas ramas jurídicas.
Sí.
Entonces, yo estoy de acuerdo, yo creo que lo más importante que uno puede encontrar como fuerza para superar los momentos de dificultad es encontrar la motivación propia, saber dónde quiere, tener un plan de vida, saber dónde quiere llegar y saber de dónde partir también. Porque el camino que se puede recurrir son varios. Nosotros tenemos varias opciones. Puede ser un poco más fácil, puede ser un poco más difícil, dependiendo también de los recursos que uno va disponibilizando en el medio de ese camino, dependiendo también de las personas con que nosotros nos topamos en el camino de la vida, que nos pueden muchas veces abrir puertas, ventanas, otros van a querer cerrar puertas y ventanas y nosotros tenemos que seguir el camino de todas formas para poder llegar a donde queremos. Entonces, esa motivación es algo personal, nadie puede hacer por nadie más. Nosotros tenemos que abrazar nuestra motivación y buscar entonces planear esta llegada a donde queremos de la mejor forma posible.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo otro también, creo no desesperarse tal vez si no tengo muy claro qué materia me gusta o todavía no sé a qué quiero dedicarme, porque es muy probable que un estudiante de tercero o cuarto, quinto incluso no lo tenga claro, pero si sé que quiero ser abogado o abogada, bueno, entonces tengo que rendir y esforzarme para sacar adelante la carrera, aunque no todos los ramos me gusten. Y en ese sentido, y volviendo a la motivación, ya voy a tomar algunas de estas preguntitas que nos dejaron nuestras y nuestros oyentes, porque no sabemos si todas estas preguntas fueron enviadas necesariamente por nuestros estudiantes. Llegamos a muchas personas, y una de ellas, que las voy a conectar, preguntan, ¿qué te motivó a estudiar derecho y por qué también te dedicaste al derecho laboral? O sea, como ya una segunda etapa.
Ya, perfecto. Mira, yo la verdad, cuando comencé a estudiar en carrera universitaria, no comencé por el derecho. Yo
Wow,
comencé
no
en Brasil
sabía
por el
eso.
curso de, sí, yo comencé por el curso de administración, que en Brasil equivale a lo que sería aquí en Chile la ingeniería comercial. Yo era muy joven, de hecho terminé con 16 años, 17 años, yo ya estaba entrando en la universidad y no sabía muy bien, una persona con 17 años no tiene los conocimientos para elegir lo que va a querer ser profesionalmente por toda la vida. Y yo consulté a mi padre y le dije, papá, a mí no me gusta lo que haces, lo siento, porque él es dentista, cirujano dentista. No me gustaba el área de la salud, aunque he convivido mucho tiempo en el trabajo de mi padre, pero no era lo que yo quería hacer. Y mi padre me dijo, mira, ¿por qué no estudias la ingeniería comercial? Porque vas a ver muchas cosas, tú vas a ver psicología, algo de ingeniería, contabilidad, administración, o sea, son tantas cosas que mínimo, si tú no quieres seguir como ingeniero comercial, tú vas a encontrar tu vocación. Y bueno, efectivamente me metí a hacer ingeniería comercial. Yo me gradué en ingeniería comercial. Fue mi primer título universitario. Yo lo terminé.
Estoy muy sorprendida, yo no sabía. Qué interesante. Muy ad hoc a nuestra facultad de ciencias jurídicas y empresariales.
Exactamente, exactamente. Por eso yo tengo una, puede decir así, una facilidad mayor de conectar ambas ciencias, porque yo tengo formación en ingeniería comercial y he trabajado, tengo experiencia en empresas públicas y privadas con administración financiera, con programas de calidad total, con formación, con oratoria. Entonces yo pasé por una formación bastante densa en materia empresarial antes de entrar en el derecho. Y en el último año de la carrera de ingeniería comercial en Brasil, yo estuve frente a algunos ramos de derecho. Nosotros estudiamos derecho administrativo, principalmente por el tema de administración pública, y estudiamos legislación laboral y legislación de seguridad social. Y no sé, era muy interesante porque cuando yo comenzaba a estudiar eso y participar en las clases, un poco más maduro ahí, porque era el último año de la carrera después de 5 años, entonces ya no era este niño de 17 años que estaba entrando en la universidad, y yo participaba de los debates con los profesores en clase, y me encantaba tanto leer aquello que cuando yo terminé, yo me quedé con eso en la cabeza: yo quiero estudiar Derecho. Y ya estaba inscrito en un posgrado en la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, en Brasil, que es una de las mejores escuelas en materia de negocios. Y tenía recién superado una entrevista de empleo para la Ambev, que era el grupo que había comprado Antártica, esa cervecería aquí en Latinoamérica, para un área de gerencia, muy joven. Y de repente yo llego en mi casa y le digo a mis padres: mira, yo voy a llamar a la empresa y decir que yo no voy a asumir el cargo, y yo voy a llamar a la Fundación Getúlio Vargas para decir que cancele mi inscripción en el magíster, porque yo voy a hacer la PSU de nuevo y yo quiero entrar en la carrera de Derecho. Y bueno, no, no hay que decir que mis padres casi me matan por esa decisión. Pero yo no, de ninguna forma me desestimulé o me desincentivé a perseguir lo que quería, y efectivamente rendí la PSU, un puntaje muy bueno, pude entrar en Derecho y comencé a estudiar ya con una madurez completamente diferente de lo que había comenzado a estudiar Ingeniería Comercial.
Wow, y se te hizo bueno, muy difícil.
Entonces puedo decir que...
¿O más fácil por la madurez?
No, por la madurez se me hizo muy fácil, porque yo ya tenía muy claro lo que yo necesitaba hacer en una carrera universitaria. Ya me había equivocado bastante en ingeniería comercial, aprendido bastante sobre la vida universitaria, y entonces se me hizo mucho más fácil en derecho que en ingeniería. Y claro, como ya había tenido entonces uno de los primeros contactos con el derecho fue por medio de legislación laboral y de seguridad social, y eso, el hecho de estudiarlo, me llevó a la carrera de derecho. No fue diferente cuando comencé ya en el pregrado a estudiar con profesores excelentes que tuve en mi universidad, y esta pasión solo aumentó. Y ya estaba definido, yo ya tenía bastante claro que, independiente de lo que yo iba a hacer, si yo iba a ser abogado litigante, igual alguna vez me pasó por la cabeza intentar la academia judicial y ser magistrado del trabajo, o sé yo, como estar hoy como docente en una universidad, pero yo tenía muy claro que yo quería seguir estudiando el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, por lo que representan socialmente estas dos ramas jurídicas, y de la importancia que es encontrar un concepto de justicia en las relaciones en materia laboral y en materia de seguridad social. Son dos ramas que son muy fáciles de enamorarse, y yo creo que para mí fue amor a primera vista. Entonces, hasta hoy, aunque haga algunos guiños con el área constitucional, haga algunos guiños con el área también del derecho económico, pero el amor verdadero está por el laboral y seguridad social.
Oye, pero qué interesante historia, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención que muchos estudiantes deben verte, y de hecho algunas preguntas que vamos a hablar después hablan de eso. ¿Cómo eres tan productivo? ¿Cómo es como esa visión de cómo el profesor es tan seco? Y dirán, bueno, siempre habrá tenido esa seguridad, siempre habrá tenido todas las cosas claras, y por lo que tú nos cuentas, bueno, no es así. O sea, cuando tenías 17 años, entraste a algo, bueno, podríamos decir que entre comillas en ese momento un joven de, no sé, 23 años, podría haber sentido, o los papás, como dijiste tú, que fracasó porque se quiere cambiar, pero no es así. Y es más, después cuando terminaste derecho, y que nos pasó, a mí también me pasó, tenías claro que te gustaba mucho el derecho del trabajo, pero no así tenías claro qué ibas a hacer, si necesariamente ibas a ser litigante, si podías ser juez, podías ser profesor. Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre que esto es un camino, no es necesario tener todo claro, no es necesario que uno se ponga tan ansioso porque necesito todas las respuestas en el momento en que me encuentro. No sé qué opinas de eso.
Claro, es muy interesante, Paulina. A mí me gusta mucho una película que se llama Forrest Gump.
Ay, sí, me encanta.
Y es bastante interesante que después de toda esa historia que pasa en la película, siempre lleva a aquella misma escena de una pluma en el viento.
Sí.
Y a veces parece que nosotros en la vida somos como esa pluma en el viento. La gran cuestión es lo siguiente. Claro que la vida puede llevarnos a muchos caminos diferentes, y eso es verdad, porque si alguien, por ejemplo, me fuera a preguntar hace 10 años si yo tenía proyectado ser docente en la Universidad de la Frontera, haber cambiado de país y estar haciendo lo que hago yo, hoy yo podría decir, no, está loco, eso no es lo que yo tengo pensado. Sin embargo, la vida va abriendo ciertos caminos, y nosotros tenemos que abrazar las oportunidades también. Pero hay una cosa muy importante en el tema del camino. En el tema del camino, por el hecho de hacer esa analogía con la pluma en el viento, no significa que nosotros tenemos que quedarnos esperando entonces hacia dónde la vida nos lleva. Nosotros tenemos que ir día a día trabajando para ser el mejor en aquello que queremos hacer. La mejor persona, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor marido, el mejor pololo, y estar intentando siempre superarse día a día. Y cuando yo intento superarme día a día, y también eso se da en la superación profesional, significa que yo me estoy preparando para cualquier destino que el viento me lleve como pluma en esta vida, que yo entonces seré capaz de superar cualquier problema, cualquier barrera, cualquier adversidad, y también de tener la conciencia de que cuando lleguen los logros, eso fue porque yo me preparé para este camino, yo trabajé duro por este camino, y ese es un proceso que no termina nunca. Nosotros nunca vamos a poder perder esta motivación de querer ser mejores, y mejores, yo no estoy diciendo mejores solo profesionales, ser mejores personas en general. Entonces, si yo trabajo cada día un poquito para hoy ser un poco diferente a mi yo del ayer, entonces este día ya valió la pena. Si yo ya aprendí algo nuevo, si yo ya hice algo diferente, si yo ya dejé una mala actitud, si yo ya dejé un pensamiento negativo, o sea, cualquier cosa que yo pueda hacer durante un día para poder ser algo mejor de lo que yo era ayer, ese es un día que fue una gran batalla vencida. Y nosotros tenemos que preocuparnos con pequeñas batallas, esas batallas diarias, las pequeñas, las del día a día. Y vamos acostumbrándonos a vencer estas pequeñas batallas para después pensar en otras batallas grandes que vamos a tener en la vida. Pero se parte de los pequeños gestos, se parte de estos pequeños conflictos, porque muchas veces si queremos dar pasos que son mucho más grandes de lo que pueden dar nuestras piernas, la caída también va a ser mucho más grande y mucho más dolorosa de lo que sería una pequeña caída, un pequeño deslice cuando enfrentamos batallas menores. Entonces, por eso digo, efectivamente, yo creo que Es muy interesante que nosotros tengamos algunas referencias de dónde nos gustaría llegar, dónde queremos estar, dónde nos gustaría estar. Pero de ahí a que esa sea, por ejemplo, la única oportunidad, luego vamos a ver que se puede abrir abanicos de oportunidades, tenemos que ir haciendo elecciones en la vida, pero nunca estar frustrado por el punto de que, pucha, yo hoy, la verdad, no sé bien qué quiero hacer. Trabaje simplemente para ser mejor y espera que la vida también va a presentar esas oportunidades. Y ahí yo creo que una habilidad fundamental que nosotros debemos tener es la capacidad de ser un gran observador de la vida. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta también cuando la vida nos está abriendo una puerta. Porque si no, nosotros vamos a pasar por varias puertas que la vida nos va a dar y nosotros nunca vamos a entrar en ninguna y vamos a llegar al fin de la vida diciendo que nunca nos fue dada una oportunidad. Cuando en realidad la única cosa que nosotros no hicimos fue conseguir pasar, ver las puertas y pasar por ellas para poder aprovechar estas oportunidades. Entonces, yo creo que en este camino, en esta senda de la vida, mantener los ojos abiertos, aprovechar mucho todas las oportunidades que nosotros tenemos, y eso incluye, por ejemplo, hoy día, la gran oportunidad que muchos de nuestros estudiantes tienen de estudiar en una gran facultad, de poder formarse bien con personas que capacitan con responsabilidad social, con personas muy humanas y que le está dando la sangre, el alma, para que ellos puedan tener la mejor formación posible como profesionales. Eso también es una puerta que fue abierta en la vida.
Sí, Rodrigo, estoy más que de acuerdo con tus palabras y hay varios puntos que me gustaría destacar. Además de, yo creo que lo que dices tú se enfoca con el ser mejor día a día y también enfocarnos en el día a día. A veces nosotros, los estudiantes, las estudiantes se preocupan mucho por es que mañana, es que qué voy a hacer, es que no sé qué, y olvidan que el día a día también es muy valioso. Entonces, eso yo creo que también hay que destacarlo. Y lo otro, como decías tú, estar atento a las oportunidades, pero también tocar puertas. Y lo coloco en un ejemplo sencillo. Es decir, si yo hay un ramo que a mí me cuesta, yo no solamente voy a estar atento a las clases, sino que, bueno, le escribo a mi profesora, pido ayuda, trato de mejorar con las herramientas que están a mi alcance. Pero insisto, a veces es bueno insistir, tocar puertas para ser mejor. Y en ese sentido hay una pregunta que es de las preocupaciones que tienen nuestros estudiantes, que plantearon en nuestro Instagram, y que se refiere a qué consejos le darías tú a los estudiantes que no le va bien en todos los ramos. Y que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto?
Claro. Mira, el estudio, y como todo en la vida, es una cosa de organización. Por algo hay técnicas para estudiar, hay formas de organizarse. Yo siempre cuento, cuando comienzo cualquier ramo, una experiencia que tuve yo en el pregrado de Derecho, que fue un profesor de Derecho Administrativo, Víctor su nombre. El profesor Víctor, en su primera clase, entró y dijo, mira, señores, no sé cómo están estudiando hasta hoy, pero yo les voy a contar la experiencia que a mí me resultó. Puede que a muchos de ustedes no sirva de absolutamente nada, pero a otros les puede servir. Y bueno, yo ya puse entonces unas orejas paraditas para escuchar, porque ese tipo de información me interesaba muchísimo. Y él dijo, mira, yo estudio de la siguiente forma. Yo veo cuántas asignaturas tengo o cuántos ramos yo tengo que estudiar, por ejemplo, para un concurso público. Y veo también cuál es la cantidad de horas que yo tengo al día para dedicar al estudio. Entonces yo divido esa cantidad de horas por la cantidad de ramas o asignaturas que yo tengo que estudiar. ¿Por qué? Muchas veces lo que pasa es que nosotros siempre priorizamos estudiar aquella asignatura que nos gusta más. Nos dedicamos mucho a ella, descuidamos las demás, estudiando muchas veces solamente de víspera de una evaluación. Claro. Y el tema también es que cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a estudiar toda la materia de una asignatura y después comenzamos a estudiar la otra y después otra y después otra, cuando llega al final, esta primera asignatura que nos dedicamos ya está muy lejana. Los conceptos ya están allá atrás, la capacidad de retención no fue la mejor quizás, Y ya hace tiempo que la hemos visto. Resultado, vamos a tener que volver a estudiar. Y cuando él dijo que yo tomase entonces la cantidad de horas que a mí me gustaría estudiar y dividir por el número de asignaturas para poder estudiar entonces todos los días un poquito cada una, significa que todos los días yo voy a ver un poco de todas las asignaturas y todas ellas van a estar con la información fresquita en mi cabeza. Y bueno, y yo le pregunté, pero profesor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo dedico media hora para cada asignatura y justo no avanzamos mucho en una asignatura? ¿Yo debería entonces no estudiar esta media hora? Él me dijo, no, tú tomas de nuevo los apuntes anteriores, la información de nuevo y la pasas de nuevo. Y, él, y así tú vas sumando la información, después pasa para contenido nuevo, pero organízate así todos los días con esa cantidad de minutos para cada asignatura, hasta porque la capacidad de retención del ser humano después de una hora ya comienza a ser muy pequeña. Pero cuando nosotros cambiamos de tema, el cerebro vuelve a conectarse con lo que estamos haciendo, porque es un tema nuevo. Entonces despierta la curiosidad y nosotros podemos estudiar mejor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 horas para estudiar, es mucho más productivo estudiar 5 asignaturas en 1 hora cada una que estudiar 1 por 5 horas, porque durante 1 hora yo voy a estar bien y las otras 4, la retención va a ser súper baja. Entonces, bueno, yo efectivamente estaba estudiando antes de la forma como el profesor me dijo, yo tenía trabajo doble, me costaba un poco más y pasé a estudiar de la forma como él me indicó y a mí me ha funcionado. Pero perfecto, yo terminé derecho con un promedio 6-7.
Y, wow.
Y hasta hoy yo creo que debe ser el promedio más elevado de la facultad donde estudié. Y yo estudio así hasta hoy, Paulina. Yo tengo, por ejemplo, 2 asignaturas que dicto clase más un curso y yo tengo solamente 1 hora y media para estudiar. Yo voy a ver media hora de seguridad social, media hora de laboral y media hora del otro curso, por ejemplo, de metodología que estoy haciendo. Y así yo tengo todo fresco en mi cabeza siempre.
Ese es el secreto entonces para ser tan productivo. Otra de las inquietudes de nuestros oyentes. ¿Podríamos decir que ese es el secreto o hay otro más? ¿Otra herramienta? ¿Un tips que nos puedas dar? Me incluyo.
Mira, eso yo creo que puede ser uno de los secretos, porque la organización en el estudio es muy importante, principalmente cuando nosotros trabajamos con eso. Yo no puedo agotar o saturar mi mente, porque eso sería perjudicial para mi trabajo. Entonces, yo creo que también hay que dosificar las cosas y saber los límites de uno. Pero yo creo que un otro punto fundamental es la constancia. Es como dije, todos los días enfrentar una pequeña batalla. De nada vale tener una semana súper relajado y dejar para hacer el domingo en la noche todo lo que debería haber hecho en la semana. Yo me agoto por completo un día creyendo que gané porque disfruté una semana entera en el parque, pololeando, saliendo, viendo películas, jugando videojuegos. Y dejé todo para última hora porque en realidad yo no aprendí. O sea, yo, eso ni es un problema. Yo simplemente cumplí con algo que debería, pero no lo disfruté, no lo viví, no aprendí como debería haber aprendido. Y el mundo, en realidad, no necesita de personas geniales. Muchas veces yo creo que los estudiantes piensan, pucha, mis profesores son seres de otro planeta, son personas con un intelecto diferenciado, tener una cosa de otro mundo. Y en realidad somos todos humanos iguales. Pocos son geniales. Yo no me considero para nada una persona genial, yo me considero una persona constante. Yo simplemente aprendí a organizarme, aprendí a intentar motivarme y ser muy constante para poder entonces trabajar un poquito cada día y así no tener que agobiarme después porque no estoy haciendo las cosas en el tiempo que debería. Los grandes secretos de la producción está en la organización de los estudios, está en la constancia y en la motivación propia, pero obviamente no está en la genialidad.
Sí, es verdad, es verdad. Hay pocos genios, muy pocos. Y sobre ese sistema que te ha funcionado, igual requiere mucha concentración. ¿Y cómo lo haces para concentrarse con tanto estímulo social? Tú además eres muy activo en redes sociales, tienes tu canal de YouTube, tu Facebook, todas tus redes. ¿Cómo lo haces para realmente dedicarte esa media hora, que media hora para alguien puede parecer muy poco tiempo, pero yo creo que concentrado es bastante?
Claro. Un punto principal, Paulina, en todo es que uno tiene que conocerse a uno mismo. Yo, por ejemplo, yo sé que soy mucho más productiva en la mañana que en la parte de la tarde-noche. Yo no soy productiva esas horas. Yo tengo mi curva de producción va cayendo a medida que van avanzando las horas del día. Quizá eso tenga mucha relación por el hecho de que yo como brasileño en Brasil amanece muy temprano, la vida comienza muy temprano. De hecho, las clases en universidades allá, por ejemplo, comienzan a las 7:30 de la mañana. Y muchas veces cuando la gente ya va a clase es porque a las 6 ya pasó por gimnasio y está todo abierto. Y el día termina más temprano también, a las 5, como ya comienza a quedar oscuro, el comercio ya va cerrando. Entonces, yo nunca me acostumbré a otro uso horario diferente que ese. Y yo sigo despertando muy temprano. Yo comienzo a trabajar a las 5:30, 6 horas de la mañana, cuando soy muy productivo. Y esta hora, para mí, es maravillosa para leer. Primero porque la mayoría de la gente en mi casa está durmiendo a esta hora. Entonces, el silencio está absoluto. Y segundo, porque para mí es mejor leer en la mañana porque yo tengo la mente despejada, aún no ha entrado tanta información, tantas solicitudes también de la universidad, a veces de los alumnos, claro, tantos mails, o sea, ese es el horario ideal. Y lo otro, claro, hoy día nosotros tenemos una dificultad tremenda de retención de atención exactamente por todas estas señales que van llegando, el celular que vibra, el WhatsApp que llega un mensaje, el correo electrónico. ¿Y cuál es la forma que tengo yo para poder lidiar con ese tipo de situación? Cuando necesito concentrarme en algo, voy a estudiar, voy a escribir, voy a hacer alguna cosa. Bueno, entonces es hora de apagar todas las notificaciones del celular. Es hora de apagar todos los envíos de correo. Yo no miro estas pantallas. Yo incluso no tengo teléfono cerca para no tentarme a desviar la atención de lo que estoy haciendo para poder entonces concentrarme efectivamente en las demandas de las redes. Hay que organizar el tiempo para todo. Entonces, una vez que yo termino con estos compromisos y también considero que una parte de mi trabajo esta presencia en las redes sociales, en generar este contenido, en comunicar, en compartir investigaciones, yo también dedico algún tiempo para poder hacer este diseño, ver la mejor forma de poder comunicar que sea claro, imágenes que ayuden, infografías que puedan facilitar esta comunicación, que es una muy buena herramienta, pienso yo, que los académicos debieran utilizar cada vez más esta forma de comunicación para que se pueda socializar el resultado de lo que nosotros hacemos, muchas veces con recursos públicos, y son tan pocas las personas que pueden a veces tener acceso a una revista especializada o quizá siquiera saben que existe o que fue publicado este artículo y a ellos les interesaba leer. Entonces las redes facilitan, pero un tiempo del día para las redes, un tiempo para estudiar, otro tiempo para los correos. Entonces hay que ir dividiendo eso para poder ser productivo, porque si no vamos a estar infoxicados, porque va a llegar tanta información de todos lados y nosotros no vamos a saber qué hacer con ella. Resultado, cuando hemos visto, perdimos el día viendo memes, carcajando con un montón de cosas que también hace bien. Yo no digo a la gente que no vea, yo veo, yo me río, yo a veces veo con mi esposa videos tontos, videos de gatos,
videos de perritos, muy chistosos. Sí,
nosotros
me encanta.
Nos reímos mucho de
perritos. Yo con mi marido también.
Pero eso es bueno, porque claro, nos causa una buena sensación, pero no significa que vamos a pasar el día entero haciendo solamente eso si tenemos tantas cosas que hacer.
Y además que no sé si te ha pasado, pero por ejemplo yo tengo ahora, adquirí la costumbre del domingo, apago mi celular, ya mi familia sabe y ciertas personas del trabajo saben que si es urgente, saben dónde contactarme, si no es así. Y me ocurre que igual de repente lo prendo y ya, no sé, me perdí uno que otro WhatsApp, pero tampoco es tan importante. O sea, no sé, lo prendo a la mitad del día y digo, bueno, uno se pierde menos de lo que cree y ganó tanto, por otro lado, por estar trabajando, por estar concentrado, o también por dedicarle tiempo, no sé, o a tus perros, o a leer un libro que te gusta el fin de semana, pero desconectado un poco de tanta información, o con tu familia, o con tu pareja, que es sano también hacerlo, es sano desconectarse un poquito. Bueno, y por lo menos la idea también de este podcast, si bien implica una conexión tecnológica, la idea que sea de voz es que es permitir también a nuestras y nuestros oyentes que lo puedan escuchar mientras hacen otras actividades o mientras salen a caminar, pero que también descansen un poco de la pantalla, que yo creo que nos agota, por lo menos a mí también me agota. Y en ese sentido, hablando de esta virtualidad que sin duda ha sido difícil para todos, pero que también ha sido una oportunidad, hay una pregunta que plantearon nuestros y nuestros oyentes, que dice, ¿cómo te has adaptado a las clases virtuales? Bueno, ellos lo preguntan, por supuesto, no te tutean, pero yo lo planteo más cercano. ¿Cómo te has adaptado a este proceso? Que no ha sido tan fácil.
Mira, el proceso de digitalización del trabajo, como te había comentado, fue difícil porque obviamente tuvimos que cambiar toda una modalidad presencial para una modalidad digital. No que yo no tuviese alguna experiencia previa con modalidad de clases en línea o de participación virtual en otras actividades, porque en otras instituciones como invitado, yo ya había estado ahí presente de forma virtual. Incluso en la UFRO hay un diplomado de lactancia materna, que yo hago clases de protección a la maternidad y paternidad en el derecho del trabajo, y ellos también tienen una modalidad de este diplomado que se hace en las clases también de forma virtual, pero sincrónica. Los alumnos estaban ahí presentes, hacen preguntas, interactúan conmigo a través del computador, pero yo estoy haciendo clases por el computador. Pero claro, cuando nosotros estamos hablando de un contenido, de una formación inicial con una responsabilidad mucho mayor con los estudiantes de pregrado, para poder adaptarse a esa virtualidad, yo tuve que estudiar mucho sobre metodología de clases digitales. Y lo bueno es que muchas instituciones estaban apoyando a académicos en el mundo entero con informaciones en este sentido. Y tuve que hacer también buenas inversiones en equipos que estoy adquiriendo incluso hasta ahora, para tener también, por ejemplo, pizarras digitales que puedan facilitar esta comunicación, aparte del uso de otras herramientas que todos nosotros estamos siendo capacitados para utilizar. Y bueno, uno va aprendiendo también a escuchar mucho a las necesidades de los estudiantes y sus dificultades, para poder ir adaptando este contenido y que pueda ser un proceso placentero entonces para todos por igual. Entonces, yo creo que mi adaptación ha ido en ese sentido, entre aprender un poco todos los días, a intentar ir mejorando también a cada clase, sea ella sincrónica o asincrónica, y utilizando informaciones que nos posibilitan hoy día más fácil, incluso las propias redes sociales, como el caso de YouTube, que facilita saber cuál es mi capacidad de retención, de atención del público, cuál es el promedio de minutos de las personas que ven las clases que yo voy disponibilizando. Estas métricas van ayudando a que uno pueda reflexionar entonces sobre cómo está haciendo su trabajo y de qué forma se podría hacer mejor. Entonces, mi adaptación, yo puedo decir que es un proceso continuado, que aún no sé a dónde va a terminar, pero yo voy siguiendo mi propia filosofía, voy intentando ser mejor un poco cada día, voy viendo cosas interesantes, me gustaría probar eso, entonces intento poner en una clase nueva, y así vamos. La idea es que sea agradable, sea divertido y que los alumnos puedan aprender. Yo no me gusta que la gente vea el proceso de aprendizaje como una obligación. El proceso de aprendizaje es un deleite, es una cosa maravillosa, de poder saber cosas que yo no sabía. Entonces, si yo puedo encontrar formas de hacerlo con que sea cada vez más divertido y cada vez más interesante, yo voy a estar buscando incesantemente ese tipo de formación para mí mismo.
Bueno, yo creo que el proceso del que tú hablas sin duda se ha valorado. La verdad es que es la primera vez que hacemos este ejercicio de preguntar, plantear por Instagram la inquietud, que le hagan preguntas a nuestro entrevistado, que nos envíen las preguntas. Hemos tomado muchas de ellas en este capítulo y la verdad es que quiero agradecerte el interés que despertó por nuestros y nuestros oyentes, que insisto, no necesariamente son nuestros estudiantes, ojalá la mayoría, yo sé que sí, pero muchos también pueden ser personas que te ven en tu canal de YouTube, en tus seminarios, así que en lo personal me alegra mucho porque creo que esta conversación ha logrado el objetivo de ser más humana, de conocerte en otro ámbito, y por eso quiero darte estos últimos minutos para que puedas dejar un mensaje de ánimo, de cariño a todas las personas que nos están escuchando.
Perfecto. Mira, muchísimas gracias, Paulina, nuevamente por la invitación. Yo creo que también para mí fue un agrado poder compartir un poco mi experiencia, los caminos que voy pasando por la vida y que aún como pluma en el viento no sé dónde voy a parar, pero estamos tratando de hacer lo mejor. Lo que quiero dejar de mensaje a la gente es que tenga una motivación interna efervescente, que pueda tener esa inquietud, que incluso en estos momentos de dificultad puedan buscar la fuerza para querer superarse y hacer las cosas de la mejor forma posible. Porque al final de cuentas, a través de este proceso también nos va a dejar mucho aprendizaje y que nos va a servir de lección para toda la vida. Entonces, el desánimo muchas veces puede llegar, el estrés puede llegar, pero eso es natural. Sepan que estamos pasando todos por lo mismo, y tenemos que apoyarnos entre todos, profesores, alumnos, en este proceso para que sea un poco más liviana esa carga. Porque la carga, como digo, es pesada para ambos lados. Nosotros entendemos de nuestra parte las dificultades que tienen los estudiantes. Sé que muchos estudiantes también entienden las dificultades que tienen sus profesores y todos los que están intentando hacer para poder superar también esa distancia del aula con sus alumnos, pero juntos yo creo que nosotros podemos dejar esa carga bastante más liviana y va a ser un proceso que nos va a dejar mucho más aprendizaje que dolores cuando miremos hacia atrás. Así que espero que haya quedado algo que les pueda despertar quizá alguna buena idea para intentar hacer las cosas diferentes o para motivarte un poco más que nos estás escuchando ahora, y si eso ya es así, por lo menos una persona, yo ya me doy por satisfecho con esta conversación.
Justamente, si nuestra conversación, si este proyecto ayuda a una sola persona, ya valió la pena, así que quiero agradecerte, me quedo con esa frase que todos estamos buscando, que se aliviane la carga, que las distancias se acorten, y te agradezco tu participación, que hayas conversado con nosotros, y con esas palabras entonces damos por terminado este capítulo y le agradecemos a todos por escucharnos, por apoyarnos, y nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Legalmente Hablando.